Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, sobre la guerra en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se va a reunir en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estaba previsto que viajara hoy, es su segundo desplazamiento a Ucrania desde que comenzó la guerra. Ambos líderes tratarán una mejora del acceso ucraniano al mercado único europeo y su entrada en la zona comunitaria del roaming telefónico. Segunda, la ministra sueca y socialdemócrata Magdalena Andersson ha anunciado su dimisión tras confirmarse su derrota electoral en los comicios del domingo. Con casi el 100% de los votos escrutados, los partidos de la derecha sumaron 176 escaños, tres más que el centro-izquierda. Tercera, la piratería en Internet bajó el año pasado en España un 8% con respecto a 2020. El sector del cine es el que mayor descenso registra, ya que el consumo de contenidos ilegales ha bajado un 21% en ese periodo. Las industrias dejaron de ganar 2.200 millones de euros en 2021 debido a la piratería. Y cuarta clave, el gobierno de Armenia eleva a 105 los soldados muertos durante los enfrentamientos con Azerbaiyán, más del doble de los contabilizados ayer. La comunidad internacional pide que se cumpla el alto el fuego declarado el martes. Ambos países, Armenia y Azerbaiyán, mantienen sus diferencias desde la década de los 80, sobre todo por el control de Nagorno-Karabaj, reconocido internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero poblado de armenios étnicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te voy a hablar de un problema que ahora está de actualidad y que te afecta más de lo que crees. Para intentar explicarlo, quiero hacerlo llevándote hasta cualquier gran ciudad. Caminamos por una calle repleta de autobuses, coches, patinetes, bicis, gente con prisa que intenta llegar al trabajo, pero esta vez nos movemos de una manera diferente. Cogemos el móvil, abrimos una aplicación y pedimos uno de los cientos de vehículos VTC que circulan por la ciudad. Tarda poco, 10 minutos, así que nos metemos y ponemos rumbo a nuestro destino.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Francesc. ¿Le parece bien la música? ¿Quiere música o no? ¿El servicio al que tenemos que ir, por ejemplo, es Plaza España? ¿Qué me ha puesto? Vale, volvemos en camino y así.
Entramos en un coche negro, con los cristales algo oscuros, pero que te permiten ver de manera clara el exterior. Una pantalla nos separa de Francesc, con el que hablamos a través de una ventanilla. Nos cuenta que ha tenido clientes de todo tipo.
Pues normalmente son extranjeros, digamos, gente directivos, gente de alto poder económico también, y gente mayor y mucho turista, lógicamente.
Dentro de la empresa en la que trabaja Francesc hay dos tipos de trabajadores. Por un lado, aquellos que conducen con la licencia que les otorga la propia compañía. Y por otro, los autónomos, que tienen su coche y licencia, pero que pueden trabajar con cualquier aplicación.
Otras personas, como conductores, que son conductores y propietarios, que sería, en este caso, se llamaría autónomo, porque él ha comprado una licencia, ¿vale?, al ayuntamiento, y se ha comprado su propio coche y está trabajando con la aplicación que quiera. En este caso, como es una licencia de VTC, puede trabajar con las aplicaciones que quiera. Puede trabajar con Cabify, Bolt.
No ha sido fácil para todos estos conductores pasar por una pandemia en que la gente no salía de casa. Claro, no había turismo. Para que te hagas una idea, cerca de 800 personas que había en ciudades como Barcelona, de ahí solo trabajan en ese momento 6.
Nadie podía salir a la calle, a no ser que fuera con una justificación. Iban, tenían que ir con un certificado de responsabilidad conforme iban a trabajar o se tenían que mover por algún motivo o algo. Las tiendas cerraron, muchas fábricas cerraron, ¿no? Es evidente. Entonces, ¿qué pintan los coches en la calle si no hay clientes en la calle?
Una cruel realidad que para muchos se ha ido solucionando durante los últimos meses. Ha vuelto el verano y el turismo, lo que ha provocado que muchos días hayan estado desbordados, literalmente. Francesc nos cuenta que su radio de movimiento se limita a pocos kilómetros.
Eso, en mi empresa, por ejemplo, tenemos un radio, ¿cómo se podría decir? Entre unos 40 kilómetros a la redonda de Barcelona. Más allá no se puede, no, no. está limitada la licencia.
Ahora Francesc y muchos de sus compañeros están pendientes de una fecha concreta, el 1 de octubre. Ese día acaba el periodo de 4 años del conocido decreto Ábalos, en el que se pone fin a la moratoria concedida por el gobierno a las licencias de vehículos VTC, una decisión que espera pueda solucionarse cuanto antes.
Bueno, yo he preguntado a mis jefes en mi empresa, han dicho que seguiremos trabajando normalmente nosotros, que si es necesario ellos ya tomarán medidas para mirar de solucionarlo y para que podamos seguir trabajando y que nuestros puestos de trabajo no peligren, que es una injusticia lo que han hecho con este decreto y que intentarán tumbarlo como sea, por la Unión Europea, por la ley de la competencia. Esto ya es un problema de la empresa inicialmente. Pero que seguiremos trabajando, eso seguro.
La situación para los VTC sigue empeorando, con otro de los grandes sectores relacionados en el transporte, claro, el taxi.
Sí, lo que es lamentable, lo que te quiero decir, igual que llevo 5 años y medio y me las he comido de todos colores, pero que igual te puedo decir que en un semáforo me he saludado un compañero y hemos comentado, cuando digo un compañero, digo un taxista, y ese compañero me ha dicho, ¿qué? Vaya día hoy, ¿eh? Vaya si hay faena y tal. Sí, sí, pues mira, no, o sea, pam, pam, pam. Igual que otro te puede insultar y te dice que te vayas para casa. ¿Me entiendes? Que lo que hago estoy robando el trabajo de ellos, ¿no?
Francesc continúa su viaje en medio de la incertidumbre y de no saber qué pasará con su futuro. Con 64 años y a las puertas de la jubilación, no sabe qué ocurrirá con él en los próximos meses. Eso sí, mientras siga en su coche, asegura que siempre se va a despedir de la misma manera.
Espero que haya sido de gran satisfacción el haber viajado con Cabify. Gracias por utilizar Cabify y hasta buen ver.
¿En qué consiste este decreto que ahora está a vigor y que expira este mes de septiembre? ¿Cómo afecta a los usuarios que utilizan este tipo de transporte? ¿Qué solución hay para mejorar la relación entre los taxis y las VTC? Hoy hablamos del futuro de estos vehículos. Con este decreto, las autonomías que asumieran las competencias podrían reducir el ratio acordado de un VTC por cada 30 taxis. ¿Te acuerdas de la polémica? Bueno, eso sigue sin respetarse. Para que te hagas una idea, hoy existen registradas más de 17.300 autorizaciones de VTC frente a 59.400 licencias de taxi, es decir, una ratio de 3 por cada 30 taxis. Desde el sector dicen no aguantan más esta situación. Juan Antonio lleva más de 35 años trabajando en el mismo lugar, su coche. Es taxista por herencia. Su padre también. Ha vivido varias crisis económicas, la subida y bajada intermitente de la gasolina, los múltiples actos que se han celebrado en Madrid. Uno de los requisitos que se necesita para ser taxista es eso, la licencia. Juan Antonio pagó mucho más por ella de lo que se paga ahora.
La licencia era de mi padre y entonces yo pagué por ella 6 millones de pesetas, que al cambio hoy serían 200 o 300 mil euros, fácil.
Más de 100 mil euros, que es lo que cuesta ahora. Las licencias son más baratas, también hay más competencia. Otro de los momentos que ha sufrido fue el boom de las VTC. Al igual que Enrique, otro taxista con más de 20 años en las carteras de Madrid.
Yo trabajo en Madrid solamente. Primero estuve de asalariado y después de propietario. Sufro mucho. El tema de los Cabify ha sido bastante complicado.
Imagínate, de repente aparece una competencia directa que no regula sus precios. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que pueden cobrar los viajes casi como quieran. Más baratos que tú. Alejandro también ha notado esa alternativa al taxi. Sobre todo, lo ha podido percibir en los viajes que hace o, lo que es lo mismo, en lo que gana cada mes.
Hoy, mira, llevo 13. No, porque todavía me quedan horas. Pues una media de 15 a 20. Eso se bajó bastante. A veces la numeración no implicaba, se veía más por la recaudación en dinero. Sí hay diferencias. Yo ya no gano antes lo que ganaba antes. Antes de que entrara ese nuevo servicio, mi sueldo ha bajado mucho.
Menos clientes, menos dinero. Y si encima llevas tantos años trabajando como taxista, claro, la diferencia se nota mucho. Ignacio también forma parte del sector desde hace más de 30 años. Recuerda cuando empezaron a generalizarse las VTC y cómo ha ido variando la situación hasta ahora.
Ha ido variando mucho, porque cuando salieron al principio, un poco un desprestigio del sector del taxi. Entonces sí que se animó mucha gente, y también sobre todo por los precios que ellos podían poner. Simplemente con bajada de precios ya casi nos quitarían de en medio. Por ejemplo, me acuerdo, 15 euros por ir al aeropuerto, nosotros 30, ¿quién va a pagar el doble, no?
Desde el taxi y desde los VTC están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en octubre, cuando acaba el famoso decreto Ábalos, era el ministro entonces. Te hablo de una norma aprobada en 2018.
se modifica la ley 16.987 de ordenación de los transportes terrestres en materia de
renta. Se daba luz verde a un decreto impulsado por el que en su día, como te digo, era ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Con ello se conseguía establecer un periodo de 4 años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos. Ese plazo termina ya. Faltan tan solo 16 días para que la fecha llegue y por ahora el gobierno no tiene pensado prolongar esta medida. Raquel Sánchez es la actual ministra.
El marco era que se otorgaba un periodo de 4 años para poder hacer posible, ¿no?, pudieran en ese tiempo recuperar, ¿no?, en cierta manera la inversión que habían realizado y por lo tanto aquellas que entienden que no ha habido tiempo suficiente han tenido la posibilidad de presentar esos recursos y esos son los recursos que nosotros vamos a analizar uno a uno, caso a caso, para poder determinar si se da o no un perjuicio y si esos 4 años han sido suficientes para poder amortizar, dijéramos, esa inversión.
Algunas comunidades como Madrid han aprobado un proyecto de ley para que estos vehículos puedan seguir funcionando. Por cierto, una medida que desde Podemos recurrirán al Tribunal Constitucional. Lo confirmaba el diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
Hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Uber de la señora Ayuso, que es una ley que viola la autonomía municipal, que reitera además saltarse la legalidad y que además convierte al gobierno de la Comunidad de Madrid en cómplice de una empresa que, como hemos podido ver en los Uber files, pues se declaran jodidamente ilegales. No son palabras mías, son las palabras que registran sus propios correos electrónicos. Y vamos a seguir peleando por sentarle la mano de una vez por todas a las transnacionales y a aquellos gobiernos que quieran vender nuestro país por 4 monedas de plata.
El lío está servido. Los problemas, no sé si la guerra entre taxi y VTC tiene pinta de que seguirá estos meses. Vamos a intentar descubrir un poco más. Hemos llamado al abogado Juan Manuel Gallo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. A ver,
minuto y resultado. Concluye el periodo de ese decreto Ábalos, ¿y ahora qué?
Bueno, pues, ¿qué es lo que pasará a partir del 1 de octubre de 2022? Pues que habrá territorios que adolezcan de regulación específica y no podrán efectuar servicios urbanos. Debemos de recordar lo que determinó el Real Decreto Ley 13/18 de 28 de septiembre, dictado por el Gobierno de la Nación, debido en aquel momento a las presiones recibidas por el sector del taxi, que acabó con una modificación del artículo 91 de la Ley 16/87 de Ordenación de Transporte Terrestre. Dicho Real Decreto, ¿qué vino a determinar? Pues primero, que el ámbito de las autorizaciones VTC dejaría de ser urbano y pasaría a ser interurbano, obligando a que la recogida de los pasajeros se encontrase en la propia comunidad autónoma que emitió la VTC, y se habilitó a las comunidades autónomas para modificar las condiciones de explotación en determinados puntos, como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios y horarios. Todas estas modificaciones podrían ser planteadas bajo una mejora de la gestión de la movilidad interior de viajeros o a garantizar el control de las condiciones de la prestación del servicio. Igualmente, como acertadamente has comentado, se fijó un periodo transitorio de 4 años para que pudieran seguir haciendo ese servicio urbano, servicio que, como hemos dicho, finaliza ahora el 1 de octubre.
Entonces, si he interpretado bien, Juan Manuel, hay comunidades como Madrid, donde la medida se puede prolongar, digamos que ha legislado, aunque a alguno no les guste, pero hay otras comunidades que todavía no lo han hecho.
Correcto. En comunidades autónomas como Madrid se dictó un Real Decreto recientemente, en el mes de junio, que habilitó para que los vehículos VTC siguiesen y continuasen efectuando servicio urbano. Hay también otras comunidades como Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Valencia, que han legislado. Y en algunos de los casos nos encontramos ante cuestiones que están resolviendo nuestros tribunales. Pues véase la sentencia reciente de Elche, donde se declaró que la norma que se había regulado era totalmente desproporcionada y que era una condición que dificultaba sobremanera la solicitud de la prestación de servicios.
¿Desproporcionada en qué sentido? ¿En qué era lo desproporcionado?
Era desproporcionado pues fijar periodos de precontratación que no tienen ningún criterio ni ninguna lógica. Es decir, pues, por ejemplo, en Elche fijaron una hora de precontratación. Bueno, pues los tribunales, el TSJ de Valencia, dictaminó que esa precontratación no era ajustada a derecho.
Oye,
que, a tu pregunta...
Sí, sí, dime, pregunta, perdona.
Nada, a tu pregunta, ¿qué es lo que pasará con todos esos territorios
claro.
que no han regulado? Pues fácil, cese total de la actividad, porque un 99% de los servicios que se efectúan son servicios urbanos, extinción de contratos laborales, perjuicios económicos para los titulares de autorizaciones, resoluciones de contratación de prestación de servicios con administraciones, con empresas privadas, servicio prestado al ciudadano. Pues bueno, digamos que un perjuicio para directo para el ciudadano, porque donde tiene una oferta de movilidad, allí donde esté la VTC y donde desaparezca, ya no la va a tener.
Claro.
Y bueno, pues solamente tendrá la opción del taxi.
Otra duda, Juan Manuel. La ratio 1:30, que no se cumple, ¿es lógica? ¿Es escasa? ¿Debería cumplirse? No sé, ¿cuál es vuestra opinión?
Sí, mira, de la ratio 1:30 se ha hablado muchísimo. Ya el gobierno del PSOE en el año 2009 fue la que facilitó la ley Omnibus y bueno, desde el 2009 hasta el 2015, que lo cerró el gobierno del PP, estuvo el sector liberalizado. El sector de los vehículos de alquiler con conductor estaba libre y era tan sencillo como ir a la administración y solicitar autorizaciones de transporte. En 2015 se volvió a limitar, pero se determinó no que tenga que haber una VTC por cada 30 taxis. No, lo que se determinó es que mientras sea inferior la proporción, la administración podrá denegar la concesión de más. ¿De acuerdo? Es uh-huh. decir, que esa ratio de 1:30, bueno, es un criterio legislativo y ratificado por el Tribunal Supremo, que digamos, no habilita a que se concedan más VTCs mientras no se alcance o se supere esa proporción. Uh-huh.
Bueno, en cualquier caso, podemos concluir que continuará. Quedan muy poquitos días, pero me temo que el lío efectivamente está servido. Juan Manuel Gallo, abogado, gracias por la asesoría.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Desde las diferentes empresas que están relacionadas con las VTC siguen insistiendo en que la mejor salida para esta situación es la de prolongar durante 2 años más el decreto Ábalos. La petición ha sido respaldada por un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona. Explican que la pandemia ha generado una crisis que ha afectado a la recuperación de las inversiones, de las licencias. Daniel Albalate es profesor de Economía allí en Barcelona.
Estimamos que la caída de los ingresos fue de un 41% en el periodo que va desde marzo del 2020 a febrero del 2021, comparado con el periodo prepandemia. Dificultó la recuperación de las inversiones realizadas, que se habrían recuperado en parte si no hubiera habido la pandemia, ¿no? Nuestras estimaciones muestran que el periodo de recuperación, como consecuencia de ello, se habría alargado 1 año y 6 meses, que es lo que podría dar derecho a una ampliación de 2 años por redondeo, tal y como establece el decreto.
Se espera que a partir de octubre haya una oleada de reclamaciones judiciales. Los conductores piden seguir trabajando y se defienden con que todavía no han podido recuperar la inversión realizada. Marc Tarres es profesor de Derecho Administrativo.
Esas reclamaciones llegarán sin duda de un escenario en el cual titulares de VTC que no pueden seguir operando vean cómo posteriormente, o puedan ver, les es reconocida esa ampliación que no les hubiera reconocido la administración y que, por tanto, imaginemos un escenario en el cual pues esos titulares pues ya no tienen los vehículos, por tanto allí habría también unas pérdidas. Además de la imposibilidad de recuperar la inversión, habrían habido también unas pérdidas.
Javier Dorado es director de Asuntos Públicos de Cabify. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
La pregunta es muy fácil de plantearla, pero la respuesta no sé. ¿Y ahora qué, Javier?
Buena pregunta. La verdad es que nos encontramos en un contexto totalmente incierto, lleno de inseguridad jurídica, con lo que esto afecta y supone para miles de empleos, para muchos pequeños autónomos, pymes y en general, ¿no? Trabajadores que, en definitiva, su sustento económico depende de este empleo, que es un empleo que, como todo el mundo sabe, es un empleo digno, que presta un buen servicio, que es un servicio eficiente y que, además, llena las necesidades de movilidad de muchos usuarios y visitantes que están en las ciudades de España cada día. Por lo tanto, ahora mismo, desgraciadamente, no tengo una respuesta cierta a tu pregunta, pero lo que sí que espero, y en esto soy optimista, es que pronto se resuelva, más que nada porque creo en el sentido común, y espero que las personas que tienen que tomar decisiones, en este caso, apliquen el sentido común a algo que todos estamos esperando.
Pero son personas de todas las comunidades autónomas donde todavía no se ha legislado, ¿no?
Exactamente. O sea, que aquí la cuestión
¿Qué son,
es que,
¿qué son, como cuáles? Explicaba antes, ¿qué son cuáles, Javier?
Pues mira, podríamos ir aquí, o sea, es decir, quienes han legislado, digámoslo así, la prestación de servicios urbanos con cierta claridad o de manera explícita son Cataluña, es Madrid, es Islas Baleares, es Aragón, y yo creo que no se me escapa ninguna. O sea, sé que está Andalucía, estamos ahora mismo en conversaciones con la Junta de Andalucía para que se pueda llevar a cabo una regulación antes del 1 de octubre, y luego sucede que hay algunas comunidades autónomas que han regulado algunas condiciones operativas del servicio VTC, pero no han regulado de manera explícita los servicios urbanos. La cuestión es que ahora mismo, y después del decreto Ábalos antes referenciado, estamos ante una amalgama de modelos diferentes en cada parte de España, ¿no? Y esto es lo que ha generado precisamente este decreto, que ahora mismo las comunidades autónomas están aplicando a cada una de ellas un modelo distinto, algunas de forma más explícita, otras más implícita, pero que en realidad, y ese es el problema, no somos capaces, con la regulación a día de hoy, de responder a las necesidades del usuario, que debería estar en el centro de estas normas.
Oye, esa famosa ratio de la que hablaba antes con el abogado, 1.30, no se cumple porque estamos en 3.30 más o menos, pero ¿cuál debería ser? Claro, eres parte, ya sé, no sé qué me vas a responder, pero eres parte muy interesada, pero ¿cuál sería la lógica?
Bueno, pues es que la lógica de 1.30 habría que retrotraerse en el tiempo, yo diría décadas, porque en realidad es una ratio que viene de un contexto de la movilidad muy distinto, ¿no? Incluso podríamos hablar de los años 60, pero para no aburrir a la audiencia, lo que sí que digo es que a día de hoy lo que se está establecido es que por cada nueva licencia de VTC haya 30 de taxi, o viceversa, por cada 30 licencias de taxi se establezca una de VTC. ¿Esto responde a la oferta y la demanda? No. Esto responde a un imperativo legal, que por supuesto hay que respetar y cumplir, pero que en realidad no responde a una nueva dinámica de la movilidad que se está produciendo en las ciudades y en los entornos urbanos de nuestro país. Yo, en este sentido, y como antes apelaba, creo que lo que deben hacer los políticos y los quienes tienen en sus manos la toma de decisiones sobre el sector VTC es ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los hábitos de movilidad de los ciudadanos, qué necesitan, cómo pueden ayudar a que dejen su vehículo privado en casa y después regular o legislar. Pero desgraciadamente me temo que en muchos casos los reguladores se ven presionados, sometidos a unas presiones incesantes por parte de ciertos grupos que al final acaban haciendo cuestiones que ni ellos mismos creen. Y esto lo digo porque muchos de los reguladores que han tomado unas ciertas decisiones luego nos confiesan en privado que lo que acaban de hacer saben que no es lo mejor para su territorio.
Si hablamos de cifras, aparte de tu compañía y otras muchas, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Bueno, pues fíjate, estamos hablando de miles de personas, ¿no? De miles de personas que son empleados, que son pequeños autónomos, que son empleos directos, indirectos. Hay que pensar que detrás de la industria de los VTCs hay una estructura de sector que abarca desde talleres, que abarca desde gestorías, que abarca desde conductores, pymes, como decía, concesionarios, toda la parte. Imaginemos las inversiones que ahora mismo están pendiendo de un hilo de renovación de vehículos, renovación de flotas, infraestructuras de recarga, porque al final el sector VTC tiene un claro compromiso, y concretamente Cabify, por la electrificación de las flotas, para ayudar a descarbonizar el parque móvil en España. Todas estas inversiones, lógicamente, ahora mismo están paralizadas o están pendientes de saber si tenemos en España suficiente seguridad jurídica para poder seguir operando y, por lo tanto, poder activar todas estas inversiones.
Y permíteme la pregunta así de cruda, pero la pongo entre comillas, no es cosa mía. Cuando el diputado de Podemos, no sé si lo has oído antes, ha dicho que sois jodidamente ilegales, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la polémica?
Bueno, esto al final es una
demagogia. Jodidamente, perdóname, pero lo pongo entre comillas.
Sí, no lo sé, yo creo que hace referencia a una filtración referente a otra compañía que ha habido en los últimos meses en otros países del mundo. En cualquier caso, entiendo que forma parte de un relato, ¿no? Y forma parte de un relato que en este caso lo que hace es tratar de restringir la competencia, que lo que busca es reducir el número de alternativas de movilidad que tengan los ciudadanos en nuestras ciudades y que, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que va es en contra, primero, de los intereses de los ciudadanos, segundo, del interés general del país, y tercero, y esto casi diría que es lo peor, es que estos políticos que se vanaglorian de querer cumplir la Agenda 2030 y ciertos objetivos ODS, ¿no? Pues al final lo que están haciendo es todo lo contrario. Están desincentivando la utilización de vehículos compartidos para que los ciudadanos no tengan más alternativa que coger su vehículo privado. En las ciudades de España, durante los últimos meses, hemos visto colas para tener que coger un taxi o un VTC en ciudades turísticas como Málaga, como Sevilla, como Mallorca, como Palma de Mallorca, como Valencia. Es decir, que no existe a día de hoy capacidad conjunta de taxi y VTC para absorber toda la demanda existente. Por lo tanto, ya no solo tendríamos que mantener la operativa actual, que también, sino incluso deberíamos plantearnos cómo poder proporcionar más servicio para precisamente responder a esa demanda de visitantes, de turistas y de usuarios en general que quieren dejar su vehículo en casa, quieren una alternativa eficiente, pero que parece que en muchos casos no pueden disponer de ella.
Y la última, hemos oído a muchos taxistas comentarlo y te lo comentaré en cuanto les preguntas como usuario y hoy en el reportaje. ¿Cómo va a ser la relación con los taxistas? ¿Cómo debería ser? Porque hubo muchos problemas. Quiero pensar que la cosa se normalizó.
Pues la nuestra es fantástica, Ángel. Nosotros somos una plataforma de movilidad que aplicamos diferentes alternativas que están dentro de nuestra plataforma. O sea, desde vehículos de movilidad compartida, como pueden ser patinetes, como pueden ser motos de alquiler, como pueden ser coches de alquiler, de car sharing y también taxis. Ahora mismo Cabify tiene conectados hasta 2.000 taxistas que trabajen con la plataforma y que cualquier usuario de nuestra plataforma, cuando pide un servicio, puede recibir un taxi si así lo desea. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado que la convivencia es posible. Es posible, es positiva y es eficiente. Por lo tanto, esto no va de unos contra otros. Esto va de poner en el centro del debate al usuario y pensar cómo poder prestar un mejor servicio que, como digo y elevando la mirada, tiene que estar dirigido en una dirección, que es permitir que los usuarios puedan desarrollar sus trayectos dentro de las ciudades sin tener que tener un vehículo privado cada día en nuestras calles.
Pues continuará dentro de muy poquitos días, por cierto. Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify. Gracias, suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de transporte, el futuro de las VTC, después de que ya en unos días se acabe el plazo para la vigencia de sus licencias. El gobierno no quiere prorrogar esta medida, mientras que, como es competencia autonómica, Madrid y Barcelona han tomado ya medidas para que puedan seguir trabajando. Veremos qué pasa en 15 días, como te digo. Las más de 17.000 licencias de este tipo de transportes están en juego.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Soy 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas ha presentado el plan de emergencia para afrontar la crisis energética, lo más destacado, la obligación de reducir la demanda eléctrica en un 10%. La mitad de ese ahorro tendrá que ser en las horas punta, aunque la Comisión va a dejar a los Estados miembros que establezcan esas franjas y que decidan cómo van a aplicar la medida. La cosa está muy abierta, ¿no? Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿estamos hablando de ahorro o de racionamiento?
Pues mira, estamos hablando un poco de racionamiento, ¿no? Y a mí es lo que más me llama la atención, porque el ahorro, de hecho, lo estamos haciendo. Entre otras cosas, porque la factura de la luz está altísima. Y te pongo un ejemplo. En el mes de agosto, familias y empresas en nuestro país ahorramos un 4% de media en nuestra factura de la electricidad. Este fue el primer mes en el que empezó a estar en vigor la medida del gobierno para que todos nos concienciáramos con la necesidad de ahorrar. La Unión Europea ha dicho que son consideradas como energías de transición, tanto la energía nuclear como el gas, como el resto de las fuentes de energía, ¿no? Incluidas las renovables. Y a mí me parece que en estos momentos sería importante, bueno, parar un poquito de frenada, ver cómo está el enfermo y empezar a explicar que es importante tener energías para que las economías no se paren.
Otra de las medidas aprobadas es la tasa a las compañías energéticas. Cuando se dice tasa, quiere decir impuesto. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión.
Profits are okay, they are good, but
los beneficios están bien, son buenos, pero en estos tiempos complicados no está bien recibir estos extraordinarios beneficios. Hay que repartirlos entre aquellos que más lo necesitan.
To those who need it most.
Europa pretende recaudar 140.000 millones de euros, es una pasta. La tasa se va a aplicar, en teoría, sobre los beneficios extraordinarios del ejercicio 2022. Pero es muy diferente al que aprobó ya el Congreso. El gravamen que ha propuesto el Gobierno se aplica sobre los ingresos y, al parecer, lo de Europa no es lo mismo, ¿no?
Fíjate, yo aquí parafrasearía a Josu Joni Maz, ¿no? Más tecnología y menos ideología. Lo de Bruselas es una tasa, lo de España es un impuesto. La diferencia es clarísima. Un impuesto tiene afán recaudatorio, una tasa no, tiene un fondo determinado, ¿vale? Y las empresas creen que podríamos estar ante una doble imposición. El primero que explicó esto fue el propio presidente de Repsol. Bruselas habla de beneficios y la ley española habla de ventas. Y yo creo que el sector va a recurrir, de hecho es lo que a mí me dicen, y que probablemente esto lo terminaremos pagando dentro de unos años.
La otra medida que ha propuesto la Comisión es establecer un límite de 180 euros para las energías renovables y nucleares, que se utilizan para generar electricidad, claro. El documento pasará por los ministros de Energía el próximo 30, después está previsto que se apruebe en la cumbre europea del 6 de octubre. Lo que queda en el aire es el tope al precio del gas. Las empresas españolas están al límite por el coste de la energía, a pesar de la excepción ibérica. Muchas industrias han empezado a reducir turnos y hasta cierres temporales. Susana Moneo.
El gasto en energía supone ya un 75% de los costes totales de las grandes industrias y el importe de la factura se ha multiplicado por 6 desde 2020. Un coste inasumible. Fernando Soto es director general de AEG, las industrias electrointensivas.
Algunas de las industrias
han anunciado ya paradas de producción, en algunos casos totales, y alguna de ellas ya está aplicando ERTE.
Afecta el empleo, se nota en el mercado, con falta de estocaje, por ejemplo, de acero, cerámica o papel, con el aumento de sus precios.
Los franceses pueden comprar el 80% de su energía eléctrica a unos 45 euros megavatio hora frente a los 260 que pagamos en España. Y los alemanes disfrutan de contratos a precios anteriores a la crisis.
Estamos perdiendo competitividad.
Hoy hemos conocido las previsiones de Funcas, mantiene las de 2022, pero ojo, este año 4,2% de crecimiento, para 2023 dicen 1,9%. ¿Qué impacto tendrán estos datos, por ejemplo, en las pensiones, Pilar?
Bueno, pues muchísimo, pero lo primero que dice Funcas, que es una institución, en fin, que suele ser muy conservadora en sus previsiones, es que los precios van a seguir subiendo, Ángel. Los de todo, los de la cesta de la compra y los de cualquier bien o servicio, desde luego hasta final de año, ese 8,6% puede ser un 9%. Y voy ya a las pensiones. Y aquí de lo que me acuerdo es de la promesa de Escriba y de revalorizar las pensiones ese 8,4, 8,5, 8,6 por ciento en función de lo que sea la inflación en el mes de noviembre. Eso supondrá unos 16.000 millones de euros más, que son un gasto que se convierte en estructural, es decir, para siempre, porque aunque baje la inflación, imagínate que baja la inflación el año que viene, esos 9 puntos, las pensiones no bajan.
Hablando de pensiones, hay que aprobar la segunda parte de la reforma, en nada, en meses. Una de las propuestas que hay encima de la mesa es la de ampliar el periodo de cotización de 25 a 35 años. Hoy el Banco de España ha advertido de que las pensiones así bajarían un 8,2%, Pilar.
Bueno, también se está poniendo encima de la mesa que se puedan sacar, que se puedan elegir los años, ¿no? Y sacar probablemente esos 6-7 años en los que menos se ha cotizado.
Los que más, claro.
Y por lo tanto, se puedan mantener el mismo poder adquisitivo de las pensiones actuales. Entonces, en todo caso, España tiene un compromiso para reformar las pensiones. Se ha comprometido con Bruselas. Estamos ya en la segunda parte de esa reforma de las pensiones. A mí me gusta el Pacto de Toledo para hacer estas cosas. Yo no sé finalmente cómo quedará. Y así como titular, yo diría que hay que pensar que cada vez somos más mayores, vivimos más tiempo, tenemos un gasto más importante y tenemos menos jóvenes para sostenerlas. Entonces hay que echarle una pensada.
Y un último apunte con noticias del día que tenemos invitado. El precio medio del metro cuadrado, hablamos de vivienda, en los inmuebles de segunda mano ha llegado a 1.900 euros. Pero claro, en el mercado del alquiler, ¿qué pasa?
Pues que tenemos un problema, porque se aprobó con motivo de la subida extraordinaria de la inflación ese tope para revalorizar los alquileres en un 2%. Ese tope termina el 31 de diciembre. Si la normativa sigue manteniéndose durante el año que viene, lo que empezamos a ver en el mercado de alquiler es un estrangulamiento. Es decir, los dueños, los tenedores de esos pisos no quieren alquilar sus casas con una revalorización del 2%, y nos podemos encontrar que en un año tenemos poca vivienda para comprar, porque además las hipotecas son mucho más caras y no hay mercado de alquiler.
Lo que nos faltaba, hablando de hipotecas, Podemos propuso ayer topar las hipotecas de tipo variable. Hacienda y Pedro Sánchez han dicho que no se puede.
Bueno, ayer tenía toda la razón el presidente del gobierno, ¿no? Y a mí me parece que el problema es perder el tiempo en propuestas imposibles. Portugal ha multado con 5,7 millones de euros a supermercados y proveedores por fijar precios. La ministra que propuso hace una semana esta idea, con la que hemos estado toda la semana dándole vueltas, está en Bali. En fin, hipotecas. A mí me parece que es mucho más fácil deflactar la inflación en el IRPF en aquellas familias que realmente tienen necesidad y por lo tanto pueden hacer frente a las hipotecas y pueden hacer frente a otros gastos de primera necesidad que poner un tope, que además no es posible, ¿no? Una hipoteca es un acuerdo entre privados.
¿Vamos a por el invitado?
Venga.
Vamos. Mira, sitúate en el año 1992. A ver si te acuerdas, imaginarás, bueno, la Expo, por supuesto, las Olimpiadas. A ver si te acuerdas de esto.
3, 2, unité, feu, allumage.
Ojo, aparte de las Olimpiadas, aparte de la Expo, aparte de aquel Madrid cultural, fíjate en lo que quedó todo, ¿no? Bueno, pues hubo un hito, hablamos de tecnología, hablamos de seguridad y hablamos seguramente de marca España. Fue el lanzamiento de Hispasat, aquel satélite. Sí, sí, clave para muchísimas cosas. Jordi Hereu es el presidente de la compañía. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es hasta emocionante. Todavía no estábamos ni yo en esto, ni seguramente tú, no, pero no. Es hasta emocionante, ¿verdad?
Hombre, es muy emocionante. Y mañana en el Palacio de Comunicaciones, actual sede del Ayuntamiento, pues vamos a celebrar y a rememorar a este momento con algunos de los grandes protagonistas de aquel instante.
Todos los días hablamos, lógicamente, de la guerra de Ucrania y hace un par de días entrevistaba al general Pitarch, que me hacía un panorama estratégico de la supuesta reconquista y tal, y le preguntaba yo por la campaña militar. Y él me hablaba de armamento, de tropas, de soldados, de geografía, pero me venía a decir poco más o menos que lo más importante es la información, la inteligencia, y que eso se hace con cacharritos que están por ahí volando. Cuando hablamos de estas compañías, hablamos de seguridad.
Estamos hablando de muchos temas y uno de ellos la seguridad. Sin duda, el espacio es uno de los ámbitos donde efectivamente, y por desgracia en este mundo ya de bloques, pues nos jugaremos muchas cosas y donde tendremos que defender, entre otras cosas, nuestros valores. Por tanto, el espacio es un ámbito muy estratégico también. Seguridad es uno de los grandes temas. También seguridad en las comunicaciones. Por tanto, nosotros...
Es lo mismo, ya forma parte de la seguridad.
Sí, efectivamente. Claro. Y por tanto, por ejemplo, ahora nosotros lideraremos un proyecto de claves cuánticas justamente para poder garantizar la seguridad de las comunicaciones del futuro.
¿Eso qué es lo que es?
Bueno, pues es un instrumento que podremos distribuir a través de satélites para que en un origen, emisor y receptor, cada uno sepa si alguien ha podido desencriptar o no las comunicaciones. Bueno, es uno de los temas de presente que nada tiene que ver con lo de hace 30 años, pero sí que tiene la misma lógica y la ambición, que era que España esté en la carrera espacial para, entre otras cosas, tener autonomía estratégica y poder dar impulso a una industria espacial que es muy interesante por muchos motivos, porque gracias a aquel movimiento, ¿no?, al lanzamiento del Hispasat 1A, han pasado 30 años, pero hemos hecho detractor de una industria espacial que factura ya 1.000 millones, que exporta el 83% de su facturación, que genera empleo de mucha cualidad y que como país es verdad que nos pone en el concierto de países europeos en las que estamos debatiendo y construyendo estrategias europeas para tener un papel como europeos frente a otras grandes potencias, ¿no?
Digamos, señor Hereu, que tiene como dos grandes áreas de negocio, ¿no? Por un lado, la defensa y todo lo que tiene que ver con defensa, y otro, la aplicación diaria de esas nuevas tecnologías y las necesidades de esas nuevas tecnologías que tenemos en las sociedades, ¿no? O sea, que no estamos hablando aquí...
Sí, yo, en defensa y comunicaciones seguras, lo tenemos a través de una participada, que es ISDESAT. E Hispasat, en cambio, es una empresa de telecomunicaciones por satélite. O sea, hace 30 años, ¿cuáles eran las necesidades o los retos, no? Que era, pues, que teníamos a través de Retevisión que empezara a dar señal de televisión en un momento...
El pirulí, los famosos
sí,
pirulí.
Sí, sí, por eso. O que Radio Televisión Española tenía que dar señal en toda Latinoamérica. Uh-huh. O que Telefónica tenía que empezar a proveer mejor servicio telefónico. O que efectivamente tendríamos que dar en los Balcanes comunicaciones seguras a las fuerzas de interposición del ejército español, claro, en la guerra de los... Por tanto, digo, diferentes necesidades hicieron que había dos opciones. España podía o comprar tecnología fuera o intentar estar como país y generar un propio proyecto. Y de este programa Hispasat 92... salió como hija, digamos, la empresa Hispasat, ¿eh? Y yo creo que es muy bonito el pensar que Hispasat tiene como dos dimensiones. Es una empresa, nosotros cada día nos la jugamos en el mercado, pero a la vez es un instrumento estratégico de país.
Absolutamente.
Que está al servicio de la...
Y hasta de continente.
Efectivamente, porque después hemos vivido que de España hemos hecho un gran salto en toda América, no solo Latinoamérica, sino que, por ejemplo, el próximo satélite que lanzaremos a principios del año que viene, el Amazonas Nexus, ya daremos, por ejemplo, y pongo ejemplos, ¿no? Daremos conectividad a Groenlandia.
Fíjate.
Daremos también a Departamento de Estado de Defensa. O también proveedores de Internet a las compañías aéreas que cruzan el Atlántico y cuyos clientes necesitan Internet. Sí. Estos son tipologías de clientes, ¿no? Bueno, nacimos mucho para televisión, transmisión de datos. Ahora somos un gran instrumento. Yo siempre pongo mucho énfasis. El satélite es un gran instrumento para la conectividad digital universal, para poder iluminar digitalmente todo un continente.
Ha dicho una cosa antes que me ha llamado la atención, porque al fin y al cabo somos un programa que dedica mucha parte a la economía, pero también mucha a la política, porque es lo que toca, ¿no? Mañana tenemos un acto con muchísima gente de la historia de Hispasat. Por ese consejo y por el despacho que ocupas han pasado gente, entre comillas, con todas las etiquetas. Esto no es política, ¿no?
No, esto es un instrumento al servicio del país en la que, como decimos, un sueño compartido y un proyecto de todos. Y por tanto, digamos, mira, los presidentes pasamos, digamos, pero servimos en una etapa a un proyecto que tiene vocación desde que nació de servicio a la sociedad española.
Y tenéis cuenta de resultados, fundamentalmente.
Efectivamente, claro. Y por tanto, por un lado, es un instrumento. Somos una empresa que compite muy fuertemente en un mercado muy competitivo internacional. Hispasat es el tercer operador europeo y está en el top ten mundial.
¿Quién es la competencia en Europa?
Bueno, pues tenemos Eutelsat, OSES, y digamos, y ahora hay un nuevo mundo que es el New Space, que es Starlink, Elon Musk, o sea, claro, los nuevos operadores de un nuevo mundo que son las constelaciones, que es otra división, que es un mundo en el que ahora nosotros intentaremos estar y vamos a estar, pero nosotros venimos de la gestión de satélites que llamamos geoestacionarios y que están a 36.000 kilómetros, sirviendo a la realidad de aquí abajo, ¿eh?
Jordi, para aquellos que nos están escuchando, por ejemplo, ¿qué papel tuvisteis durante el volcán de La Palma? Porque fue uno de los papeles importantísimos,
sí,
¿no?
El satélite, respecto a otras tecnologías con las que nosotros sumamos esfuerzo, porque nosotros formamos parte de un mix tecnológico, es decir, donde llega fibra óptica, llega fibra óptica. Nosotros llegamos allí donde, en los momentos y en los sitios donde no puede llegar otras tecnologías, allí llegamos nosotros siempre. Uh-huh. Por eso nosotros, en caso, por ejemplo, de accidentes, de emergencias, es evidente que la comunicación satelital es muy, muy, muy interesante.
Yo he visto trabajar a la UME en La Palma, allí mismo, en plena erupción, con el mapa que proporcionaba el satélite, y es un espectáculo. Sí, las que estás viendo, como nos estamos viendo aquí los tres.
Sí, sí. Y entonces, es que el satélite, yo también digo, yo llevo en este mundo 2 años, pero soy un apasionado defensor.
Bueno, pero te ha encantado.
Sí, sí, porque siempre decimos una frase que es, nosotros miramos muy, muy lejos, pero para estar cerca, ¿eh? Y entonces, miramos lejos en innovación, en inversión. Físicamente están muy alejados de nosotros, pero sirven para estar muy cerca de la gente, para comunicar familias, personas, comunidades, territorios, continentes. Y nosotros, bueno, claro, podemos servir para dar conectividad a flotas marítimas, a los aviones, al ganadero que está en la Sierra de Aralar, donde nunca llegará otra infraestructura. Allí nosotros hacemos llegar lo que es el primer paso, que es la conectividad digital para hacer posible la revolución digital.
Por lo tanto, formáis parte de la transición a la revolución digital, que forma parte del proyecto de EU Next Generation, ¿no?
Sin duda, sin duda. Para nosotros, por ejemplo, el abordaje de la España vaciada, menos densa, pues allí nosotros podemos hacer llegar, allí donde no pueden llegar otras tecnologías, la conectividad digital. Yo hace unas semanas...
¿Cómo lo hacéis?
Bueno, porque nosotros, tenemos 9 satélites instalados, lo único que hace falta es poner una antena y un router.
Un router.
¿Eh? Y por tanto, nosotros tenemos la capacidad de ser eficientes, ser rápidos y hacer llegar la conectividad digital ahora ya de por ejemplo, de 100 megabits, que ya permite el desarrollo de muchas funciones. Yo creo que esto es una gran revolución. Hace 20 años el satélite aún no podía proveer una conectividad digital tan competitiva, pero ahora sí. Y entonces, esto que es importante en un territorio importante de España, imaginaros en toda Latinoamérica. Yo recientemente he ido a Honduras, Colombia, Ecuador, y me he entrevistado con todos los ministros de educación. ¿Para qué? Para hacer llegar conectividad digital a las escuelas y establecer aulas digitales. Por tanto, los satélites, siempre decimos, tienen alma y sirve para transformar la vida, ¿no? Es algo, está muy íntimamente ligado a nuestro quehacer, ¿no? A nuestros retos aquí.
¿Cuántos satélites tiene en marca España?
Pues tenemos 9 satélites. Y hemos lanzado a lo largo de 15 satélites, hemos lanzado a lo largo de 30 años.
¿Cuánto ocupa un satélite?
Bueno, pues mira, todas estas oficinas, digamos, ¿no? De aquí hasta el extremo, ¿no? El satélite, además, es algo que después, una vez está en órbita, pues tiene una duración, una vida de 15 a 20 años, con una fiabilidad...
Eso me parece poco.
No, no, porque, hombre, no.
Porque
está en unas condiciones físicas.
Cambia muy rápido,
no, y además está en unas condiciones físicas.
La propia tecnología lo deja obsoleto en 0, claro.
No, y parece casi un milagro. Es decir, a 36.000 kilómetros.
Dando vueltas.
Dando una fiabilidad del 99,99.
Y currando 24/7.
Siempre.
Mira, eso es interesante, porque fabricar uno de estos satélites debe requerir de gente con talento, muy preparada, de estas nuevas profesiones que se llevan desarrollando, incluso algunas igual todavía no se han inventado, ¿no? Que es lo típico que se dicen ahora, pero bueno, de las nuevas tecnologías, las nuevas ingenierías. ¿En España hay talento? ¿Hay trabajo para este tipo de profesiones?
Hay mucho talento. Mucho talento. La verdad es que una de las cosas emocionantes, nosotros estamos creciendo y estamos incorporando nuevo talento de ingenieros e ingenieras, telecomunicaciones, aeronáutica, de otras disciplinas. Para mí es emocionante ver el talento que hay.
Y la edad.
Bueno, esto casi le añadiría incluso un punto de envidia, digamos. Pero es formidable. Pero es que en el acto de mañana lo que será emocionante es ver gente que fueron visionarios, que tuvieron ambición de país y que al lado de las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, yo creo que esto es muy bonito, es decir, que esto es un hilo conductor de un instrumento estratégico de país que nos posiciona y que nos hace estar en todas las mesas de igual a igual con cualquier país europeo, digamos. Y bueno, yo la verdad es que tengo que expresar que mañana, bueno, será un punto de orgullo sano, digamos, como país. ¿No? Bueno, es que estamos en el concierto de las naciones que apostaron por la carrera espacial.
Y que además hay futuro si estudias esto.
Sin duda. Yo les digo que sí, porque esto va a más. Va a más por muchas razones, y porque la tecnología está evolucionando muchísimo y también el comportamiento. Solo un tema, ¿cómo mirábamos la televisión hace 30 años? ¿Cómo ahora consumimos contenido audiovisual en casa, ¿no? Bueno, pues ha hecho una revolución absoluta. Pues allí detrás también hay muchos temas del satélite.
Claro, sin duda. Y la radio, no te digo, lo que hemos chupado nosotros también de ese tipo de cosas. Una última cuestión, Jordi. Han pasado 30 años desde ese sonido tan emocionante que hemos escuchado antes. ¿Te atreves a decir cómo va a ser ese mundo de la altísima tecnología dentro de 20, 30 años?
Pues yo, como siempre digo, que el mejor elogio de una tecnología es ponerlo como un instrumento al servicio de una finalidad. Por tanto, para mí es súper importante definir para qué tienen que servir las tecnologías. La tecnología no tiene límite. La inteligencia colectiva es darle sentido a la tecnología. Y por tanto, solo espero una cosa, que sirva para aumentar el bienestar, la capacidad, la creatividad, la libertad de todos. Esto es lo que yo espero y deseo, que la tecnología esté al servicio de esto. Pero esto no es un problema tecnológico. Esto es un problema, ¿no?, de debate cultural,
está el
social.
Está el mundo como para...
Bueno, pero personas. En este nuevo mundo, también es de las cosas que mañana queremos decir, el espacio tiene que estar en favor de la defensa de nuestros valores.
Sin duda. Sin duda, y creo que esa es la clave. Y nos quedamos hasta con ese titular. Jordi Areu, presidente de Hispasat. Esto sí que marca España, ¿no?
Esto es la mejor marca española.
Sin duda. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
A esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato, la cifra del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel. Hoy no traigo un dato, sino un porcentaje. El menos 6,1%. Esa es la cifra en la que se sitúa la confianza en España en el mes de agosto. 6,1% negativo. Este indicador mide las condiciones que el empresario percibe para realizar su actividad empresarial. El dato nos indica que a corto plazo, y tal como ven ellos la situación económica, lejos de querer invertir, se van a resistir, se frenan en un 6,1%. Es lógico, el dinero es miedoso, cauteloso, y no debe de extrañarnos. Cuando un empresario se juega sus reservas, el dinero que ha ahorrado con esfuerzo y la planificación, necesita algunas seguridades, y no las hay. Ucrania, la inflación, la falta de talento, la subida de tipos, y por qué no, que hay que decirlo, la falta de estabilidad económica. Todo esto hace que los empresarios sean pesimistas en agosto, y lo sean bajando en un 6,1% su confianza. El balance de expectativas en España en el último trimestre, es decir, la diferencia entre quienes creen que la cosa irá bien y los que creen que irá mal, es del menos 4,2%. ¿Es un mal dato? Puede parecerlo y lo es, pero no lo es tanto. Si con la que está cayendo solo hay un 4,2% de diferencia entre pesimistas y optimistas, es que aún tenemos empresarios muy aguerridos que siguen invirtiendo. Lo digo porque si seguimos hablando de malos y peores resultados, será la profecía que se autocumple.
Pues estaremos atentos. Gracias, profe. Adiós. Pilar García de la Granja, mañana más.
Hasta mañana, un besito.
Venga, a currar, que hay que pagar impuestos. Vamos, vamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz.
Puede ser su primer número uno.
Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro ex, Manuel! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
En el año 490 a.C., Filípides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arriaga.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.